Bienvenidos a un nuevo nivel de presión a cualquier botón para continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Jess Roth.
Y hoy vamos a hablar de la remake del Resident Evil 2, un juego que yo jugué muy de chico, más o menos en la época en que salió. Y la verdad que a la hora de hacer listas con mis juegos favoritos, del Resident Evil 2 normalmente me olvido, pero cuando me acuerdo de él, lo recuerdo como un juego que me marcó muchísimo. El Resident Evil 2 junto a el Metal Gear Solid fueron los primeros juegos que jugué que se sintieron más cinemáticos. Y es una dirección en la que los videojuegos se fueron moviendo cada vez más, hasta que hoy en día tenemos los de, por ejemplo, Naughty Dog, que son muy citados en este podcast. Pero bueno, en ese momento no existía nada así. Yo el primer Resident Evil que jugué fue el segundo, efectivamente. El primero lo jugué después por lo enganchado que me había dejado el segundo. La primera PlayStation es la única PlayStation que no tuve, porque en ese momento yo era Nintendo, tenía tatuado de Nintendo en mi corazón, como lo sigo teniendo, ¿no? Pero bueno, después, desde la 2 en adelante, tuve todas las PlayStation.
Caíste en nosotros.
Claro. Y pasa que ahí, desde ese momento, también me agarró, la PlayStation 1 me agarró en la edad justa, porque cuando sos adolescente tenés ganas de estas experiencias más extremas, si bien me seguía encantando, tipo, otro de mis juegos favoritos es el Banjo-Kazooie de Nintendo 64, que lo jugué a la misma edad y es una maravilla también. Pero bueno, quería empezar hablando un poco de mi historia con el Resident Evil 2, porque me parece que juega mucho con la reacción que le genera a uno esta nueva remake, ¿no?
Sí, por mi lado, mi primera experiencia con el Resident Evil 2 fue cuando lo heredé de un amigo que decidió cambiarse de bando y comprarse la Dreamcast. Entonces lo heredé.
¡Qué mala decisión!
Muy mala decisión.
Bueno, recordemos que el Code Verónica, que era como la conclusión épica de la saga de Chris Redfield y los tres Resident Evil anteriores, era exclusivo para la Dreamcast. Y cuando fracasó estrepitosamente, después salió el Resident Evil Code Verónica X para PlayStation 2, que ahí es donde lo jugué yo.
Y todo el mundo, porque nunca nadie en su vida se compró una Dreamcast.
Nadie,
excepto esta persona que sí.
Excepto mi amigo.
Claro, tu amigo fue una de las 10 personas que tenían una Dreamcast acá en Argentina.
Sí, en el mundo. Y quiero adivinar que hoy en día no juega juegos esa persona.
Ya no hablamos.
Está bien, hay que separarse de la gente que compra Dreamcast.
Claro.
Pero
bueno, igual
Dreamcast,
nos estamos yendo mucho por las ramas, pero la Dreamcast dicen que tiene tipo una decena de juegos clásicos que solo se podían jugar ahí.
Anda a chequearlo, ¿sabes a dónde?
Sí, anda a chequearlo.
Gracias a eso heredé muy buenos juegos porque pude jugar mi primer Resident Evil, que fue el 2.
¿También empezaste por el 2?
Sí, porque pensaba juego de miedo siendo niña. A mí no me dejaban ni ir a los arcades ni a ningún lado y jugar el Doom para mí era imposible. O sea, mi madre monitoreaba mucho lo que jugaba, así que de hecho este juego nunca se enteró de que lo tuve. Y lo tuve junto a otros como el Tenchu 2 y el Silent Hill. Así Ajá. que... Y en esa época me dio tremendo miedo.
¿Sabes que algo que me arrepiento muchísimo es que con todo lo que amo los Resident Evil, nunca jugué un solo Silent Hill?
Deshonra para vos, para tu vaca, para tu familia.
Para todo el mundo que... O sea, en todas las conversaciones que surgen en esos temas me dicen lo mismo. ¿Cómo nos enganchaste? No sé.
¿Al demo al menos jugaste?
No jugué nada de Silent Hill. Ah, no, el demo PT decís... No lo jugué. Yo, para terminar un poco mi historia, la PlayStation 1 no la tuve como les decía, pero tenía un amigo que vivía en un barrio cerrado, lejos de la ciudad, a donde en una época todos los fines de semana me quedaba a dormir, y era uno de esos amigos que, para mi suerte, porque me encantaban los videojuegos, que les gustaba mirar cómo jugaba otro. Entonces nos juntábamos y yo jugué el Metal Gear Solid en su PlayStation, Resident Evil 2 y otros menores. Recuerdo el Siphon Filter, por ejemplo, que también era un juego muy famoso de ese momento, pero me parece que no está a la altura de estos otros que estamos citando. Y bueno, yo lo jugaba mientras él y sus hermanos me miraban jugar.
100% por conveniencia esa relación.
No, era un gran amigo. Pasa que después cambió mucho y bueno, perdimos totalmente la relación, pero en su momento la pasábamos bien. Cuestión es que ahí conocí el Resident Evil 2. Ah, después el 3 Nemesis también jugué, si no me equivoco, ahí mismo. Pero también mi otra influencia gamer en mi vida era un primo bastante mayor, de tipo unos 15 años más que yo, que yo iba los domingos a comer un asado a su casa, o sea, a la casa de sus padres, con mi viejo y qué sé yo. Y siempre después de comer estábamos varias horas que yo miraba cómo jugaba él. Y él tenía el Resident Evil 1. Y ahí hubo después unas semanas en donde yo iba y después de que él jugaba un rato, yo me quedaba jugando mi propio run del Resident Evil. O sea, los dos primeros Resident Evil los jugué fuera de mi casa. Y en fines de semana, o sea, hoy quién tiene esa paciencia. Cuando estás enganchado a un juego no lo dejas de jugar hasta que lo terminás, ¿viste? Y nada, quería contar esas anécdotas. Otra relacionada es que mi acercamiento al Silent Hill fue viéndolo a mi primo jugarlo Y como era 3D, viste, pero ese 3D súper lavado, feo del Play U, de la Play 1 no me resultó atractivo. No me enganchó como me enganchó el Resident Evil, que en su momento era una maravilla por el hecho de que de sus fondos pintados. O sea, parecía que estaba jugando una película. Y creo que por eso nunca jugué un Silent Hill, dando la vuelta a lo que estábamos hablando antes.
Bueno, para terminar, yo por mi lado soy muy cagón, lo voy a admitir, no soy fan de las películas ni de los juegos de terror, para que me gusten tienen que ser muy buenos. Y como soy el jovato del grupo, cuando salió el Resident Evil 2, que es en el 98, yo
En el 98.
tenía
2 años.
2 años,
Sí, o
claro.
sea, no, no.
Entonces me lo perdí totalmente y me acuerdo una anécdota muy copada de él, mi viejo, que sí le encanta el terror y esas cosas, que jugaba al Doom en su oficina. Cuando no lo veía nadie, se ponía a jugar el Doom cuando recién salía. Cuando yo cumplí, no sé, 8 o 10 años, me regaló un Resident Evil, no recuerdo bien, creo que era el 0. Yo procedí a ponerlo, vi la cutscene inicial, bajé, toma papá, me da miedo, cámbiamelo. Así que no jugué un juego de un Resident Evil hasta que ya era muy grande, hasta que el 4 salió para Wii. Ese fue mi
Claro,
primer Resident
que
Evil.
dicen que es una muy buena remake.
Es un muy buen remake, pero igual es como el primer Resident Evil, el 4 para Wii. Nadie en el mundo.
Bueno, pero el
Jugué al
4.
1 cuando salió por PlayStation Plus y no me gustó el fixed camera, entonces medio que lo dejé. Disfruté mucho el Resident Evil 2 remake, si bien creo que tengo muchas quejas para hacer al
Sí,
respecto.
por lo que estuvimos tanteando antes de grabar, vas a ser el que más quejas tenga.
Sí, y
Creo
creo que tiene que
que
ver con la falta de nostalgia de ciertas cosas.
puede ser, a mí igualmente hay algunas cosas que no me gustaron justamente porque son diferentes. Entonces, es complejo. Me
Claro.
parece que lo que tenían los Resident Evil es que son muy únicos.
También tiene mucho que ver eso de que hoy en día ya no son tan únicos, habiendo 20, 30 años
Yo
desde
creo
que
que siguen
pasaron.
siendo bastante únicos en sí mismos. Yo jugando a la remake pensé algo similar a lo que pensé cuando jugamos el último God of War, que pasan a una cámara fija en tercera persona, sobre el hombro, en realidad ni siquiera lo ves al personaje centrado en cámara. Que dicho sea de paso, estoy casi seguro que el primer videojuego que tuvo una posición de cámara así es el Resident Evil
Es el
4.
Resident Evil 4.
Que dicho sea de paso, es el primero que dirige Shinji Mikami, que fue el creador de la saga, el director de la primera. Es un poco curioso eso, porque ahora el Resident Evil 2 se siente mucho menos especial y mucho más siguiendo las corrientes populares de las reglas que siguen todos los videojuegos, que en este caso, como decía, me recuerda a lo que hicieron en el último God of War. Creo que en el último God of War con más éxito, es un juego mucho superior, me parece, pero tiene esas cosas, se
Sí.
van de algo que era un poco más único, tal vez un poco más vetusto, si lo hubiesen hecho tal cual, en vez de tratar de traducir y llevar a la modernidad esas cosas raras y especiales que los hacían únicos, lo transforman en algo un poco más genérico.
No estoy de acuerdo con vos en esto porque Resident Evil es una saga recontra bastardeada. La hicieron pija a partir del 4, el Resident Evil 5, el 6,
El 6
el
es nefasto.
Revelations, el Operation Raccoon City.
Sí.
Hicieron cada porquería que a partir del 7 y de este fue como, bueno, punto y aparte, volvemos al terror clásico. Si bien este es un poquito más de acción, yo siento que este por ahí se separa. Entonces el walkthrough de Leon es de miedo y el walkthrough de Claire es de acción.
A
Yo
mí
lo
me
sentí
parece.
por lo menos así y siento que volvimos a la ruta de esta original de jumpscare, de zombies, de una atmósfera opresiva, de
Claro.
cosas que tenés que
Sí,
resolver.
bueno, es un remake de Resident Evil 2, no es un original.
Claro.
Yo creo que no tiene tanta acción. Me parece que lo hace sentir más dinámico y más de acción es justamente estos cambios en las reglas, en el gameplay.
Sí, bueno, pero justamente lo que iba también es. Si existe un dios de los videojuegos, le agradezco todos los días que no hayan hecho un juego con cámara fija. Porque los
Bueno.
juegos de cámara fija son de hace 800 años y a menos que los hagas muy, muy, muy bien, quedan mal.
Sí,
Entonces,
bueno.
cuando jugué al remake del Resident Evil 1, hay momentos que decís, ¿para qué estoy jugando esto? Porque te atacan cuatro zombies que no los puedes ver porque la cámara está fijada en el techo, apuntando a una esquina, los zombies están en otro lado y no puedes apuntar porque apuntar es unidireccional
Sí.
y es un pijazo.
El mover a los personajes de los Resident Evil era muy tosco. Se les decía tank controls
Claro.
porque esto significa que con los botones de los costados girás a tu personaje y con el botón de adelante vas para adelante, con el botón de atrás vas para atrás. Lo cual, dicho en el aire, puede no sonar tan incómodo, pero lo era. Pero era parte un poco del folclore, de que siempre te sentís superado por las circunstancias cuando tu personaje se mueve tan fluidamente que sí. Se siente como que es una necesidad en un videojuego de hoy en día, pero te sentís un poco más invencible. Y eso por ahí trae esa sensación que tuviste vos de que es más de acción que de terror.
No, a mí eso de acción creo que me vino más por el ritmo en el que conseguís ciertos ítems que te ayudan a evolucionar en la historia.
Es que tiene mayor velocidad, pero porque te mueves más rápido.
También, sí. Pero yo no estoy de acuerdo con eso de que más movimiento es igual a más invulnerabilidad.
Sí, una sensación de mayor poder, no sé cómo explicarlo.
Porque vas a empezar a jugar un juego esta semana que tenés mucho movimiento y que igual te va a matar todo lo que se mueve.
Claro, puede ser. Pero también te sentís súper poderoso. Estás hablando del Sekiro, entonces
no, te
ninja.
Sentís todo menos poderoso.
Okay.
En mi caso, la remake me encantó. Me parece que muchas de las cosas que nombraron ustedes eran consecuencia de las posibilidades técnicas de la época también. O sea, la cámara fija, el tipo de control, era lo que se podía hacer en esa época. Ellos tenían mucho interés en que se viera lindo y tuvieron que hacer, sí, para la época sí.
Sería muy lindo.
Entonces tuvieron que atenerse a ciertas cosas como la cámara fija.
Claro.
Yo creo que esta versión es una buena, ¿cómo diría? Sería una reinterpretación, teniendo en cuenta que cambiaron muchas cosas en 21 años y que de hecho las cosas que quitaron, que capaz en ese momento, no sé, pasar de una pantalla a otra y encontrar 1000 zombies que se te venían encima, te generaba cierta ansiedad. Bueno, ahora
sería frustrante.
La compensan con que no ves nada. La realidad, la mayoría de los pasillos no ves nada.
No se ve un carajo en todo el juego.
Tenés muchos efectos de sonido que te ponen nervioso. Te ponen nervioso inclusive en pasillos en los que no pasa nada, pero te pone tenso. En el tema del aiming, que si jugás normal o difícil no tenés ningún tipo de asistencia, tenés que pegarle justo a la cabeza a unos zombies que se mueven muchísimo, por eso tambalean un montón.
Y se mueven muy erráticamente. Sí. Por eso es bárbaro eso.
Está muy bien hecho.
Creo que fue una reinterpretación de esas cosas. Dijeron, bueno, estas cosas las vamos a sacar, pero ¿cómo hago que los zombies igual te sigan generando esa desesperación y ese miedo que te generaba, que a mí al menos me generaba en el 2 original?
Claro. Está bastante bien traducido, sí. Yo no sé si lo dije todavía, porque sé que ustedes sí. A mí me encantó el Resident Evil 2. Hubo un fin de semana que viví a base de Resident Evil 2.
Remake.
Antes de empezar a hablar de Resident Evil 2, espero que no estemos aburriendo a nadie que quiere que, viste, nos comamos la maldita naranja. Quería decir algo sobre lo que dijiste vos antes, que es esto de, gracias a Dios, que no es...
Al Dios de los videojuegos.
Al Dios de los videojuegos. A mí me encantaría ver un juego fixed camera, pero que... Lo que pasaba en los juegos como los Resident Evil, que dicho sea de paso, por un lado sí, fueron por ese camino, por las limitaciones técnicas de la PlayStation 1. Pero... Había otra saga de survival horror que me parece, estoy casi seguro de que inventó el género, si bien el Resident Evil lo popularizó, que se llamaba Alone in the Dark, no sé si alguna vez jugaron uno, que era así, era cámara fija, y dicho sea de paso, nunca jugué a uno, creo que jugué bastante al tercero que sucedía en un pueblo de Western.
Ah, sí.
Casualmente en la computadora de mi primo. Y lo había visto más de chico todavía jugar al primero, que era imposible. Era uno de esos juegos onda Dragon's Lair, en donde dabas un paso y te mataban. Entonces tenías que acordarte la otra vez que en ese paso tenías que hacer una cosa para zafar. Era bastante vetusto, pero yo siempre pensé, como me quedó la memoria de esos juegos cuando era muy, muy chico, siempre pensé que los Resident Evil eran como el sucesor espiritual, fueron por el mismo camino. Y una idea que tengo sobre los juegos de hoy en día, que lo hablamos en otros podcasts, inclusive en el de God of War, es que a veces no se animan, a veces veo que los desarrolladores no se animan a cortar. Por ejemplo, el God of War habíamos dicho que es un plano secuencia que dura todo el juego. La verdad que me intrigaría ver un juego fixed camera, pero que no tenga las cámaras posicionadas por un tipo que no fue a una sola clase de fotografía, ¿entendés? Que contraten un DF que le explicás qué se supone que tiene que pasar y qué tiene que hacer el personaje en esta secuencia, entonces posicionan las cámaras de maneras tales que sentís que estás adentro de una película.
Bueno.
En vez de estar viendo siempre la nuca del personaje principal, que uno ya está acostumbrado, pero realmente son feas imágenes, ¿viste?
Bueno, yo dos cosas a lo que decís vos. Yo te recomendaría jugar al Nier Automata. Tiene muchos momentos de fixed camera que son muy lindos.
Tengo mucha ganas de jugar.
A mí mucho no me gusta el fixed camera, entonces no tanto no me gusta, pero esto que vos decís...
Se siente
mucho.
Se siente como que las cámaras están profesionalmente posicionadas.
Están puestas ahí a propósito para que sientas esto y aquello.
Claro.
Y después, te quiero corregir, el primer survival horror es el Pac-Man.
Bueno.
No, es chiste, es en serio. O sea, sos un personaje que tiene que recolectar cosas y te persiguen otras cosas y te están tratando de acorralar. Es considerado el primer survival horror.
Te tiro una trivia.
No es chiste.
Respecto al comentario que hiciste de Nier, Nier está hecho por Platinum Games.
Claro.
¿Y quién es uno de los fundadores de Platinum?
Claro.
Shinji Mikami.
Ah, mira.
Todo relacionado.
Está todo relacionado. Japón es una nación muy pequeña y todos trabajaron con todos ahí. Pero sí, yo si bien lo disfruté muchísimo, me parece que hay muchos momentos en donde el tercera persona está súper bien aprovechado. Por ejemplo, cuando estás recorriendo esos pasillos súper oscuros con esa linternita que no parece alumbrar
Uf.
nada. Me queda un poco la intriga. Qué bueno que estaría que alguna vez hagan un Resident Evil con las capacidades de ahora y el talento de los desarrolladores de ahora, fixed camera, y que realmente sientas que la cámara está siendo dirigida por un gran director de fotografía o un
Claro.
gran director, en vez de dejarte esa responsabilidad a vos con la palanquita, ¿viste? De la
Contratate
derecha.
un Chivo Lubezki.
Claro.
Imagínate.
Es que hay juegos que están muy bien filmados.
Sí.
O sea,
El God of War sin ir muy lejos.
empecemos a hablar de algo específico de este juego, las cutscenes
Está
de
buenísimo.
este juego. Las del Resident Evil 1 son famosas porque eran una película clase Z con actores de carne y hueso. Las de Resident Evil 2 y 3 ya eran cutscenes CGI, pero también eran medio chotas.
Bueno, de eso también
Estas
te iba a
tienen un
hablar.
muy buen nivel.
Sin, muy buen nivel.
Sin dejar de ser clase B.
Claro, sin dejar eso mismo, sin dejar
Y me
clase B, porque
encantó.
algo que a mí me pasó, que es, siento que se nota un montón, es que se nota que es un remake de un juego de hace 20 años. Entonces, el plot es muy bobo, es
Sí.
muy tonto, pasan cosas que decís, ¿qué? Por un lado es como si lo tomases en serio como un juego de hoy en día, sería una cagada que resta puntos. Como es un remake de un juego de hace 20 años, yo disfruté mucho el ver que respetaron esas cosas
Esos
sonsas,
códigos.
claro.
Yo no sé si tiene tanto que ver con. O sea, obviamente tiene que ver. Están imitando a grandes rasgos lo que eran las tramas de Leon y Claire en el 2, pero están bastante
Está
cambiadas.
bastante cambiada para peor para mí.
Las podrían haber cambiado y haberlas escrito mejor, o tratar de escribirlas mejor como un juego AAA de hoy en día, pero van no a lo que era el Resident Evil 2 y los Resident Evil de sus alrededores, sino a lo que hacían referencia, que es al cine de terror clase B de los
Sí,
70 y qué
sí,
sé
sí.
yo.
Sin embargo, yo siento que, y después probablemente profundicemos esta idea, este juego se basa en la idea Rashomon de contar un mismo evento del punto de vista de dos personajes distintos, y
Y
es
está
una
súper
porquería. Es
desaprovechado
una
eso.
porquería
Eso es lo
porque
peor
se
que
pisa todo el
tiene.
tiempo. O sea, un personaje hace una cosa que ya hiciste con el otro, entonces no tiene sentido. Birkin pelea contra Leon y también pelea contra Claire, y después Claire mata a Mr. X, y Mr. X es el boss final de Leon. Todas esas cosas que no tienen sentido, que decís, si vas a hacer una historia, dos historias distintas, hacelas bien, no hagas esta mamarracho. Para mí es muy mamarrachoso eso.
A mí me gustó, pudiste ver qué pasaba con Claire y con otros personajes, ahondar un poco más y profundizar más, sobre todo con Birkin. O sea, yo primero jugué con Leon y después jugué con Claire y me dio muchos más detalles sobre el personaje, que está bien, si vos jugaste al original del 2 ya sabes la historia,
Sí, bueno, pero
pero...
eso no cuenta.
No, pero eso no digo, pero, a ver, lo que vos decís, Jess, es que creo que es lo que deberían haber apuntado. Sin embargo, justamente, Leon tiene toda una historia con Birkin y Claire tiene otra
Sí,
historia
sí.
totalmente distinta con Birkin,
Son dos.
mucho más rica, que sin embargo la de León nulifica totalmente
Sí, son dos historias que no
la
pueden
de
estar
Claire.
pasando en paralelo. Yo el Resident Evil 2, como decía, lo jugué cuando tenía, calculo, 12 o 13 años, por lo tanto no me acuerdo muy bien, pero tengo la memoria. Esto fue así. Yo no sabía nada del Resident Evil 2. Perdonen que voy para atrás, pero me parece importante justamente
Y es un remake, vamos a
si
hacerlo
estamos
mucho.
hablando del remake. Me acuerdo que terminamos el juego con Leon, porque chicos de 13 años jamás se les iba a ocurrir empezar con la chica. Empezamos con el chico. Que también aparentemente la mayoría está empezando con Leon porque se lo considera de alguna manera como el protagonista.
Acá, Jess, vos tenés un dato importante sobre eso.
Sí, el 79% de los jugadores empezó con Leon.
Incluyendo
Bueno.
a vos y a mí.
Yo estuve
Exactamente.
toda la vida esperando para jugarlo de nuevo y probar qué pasaba si empezaba al revés. Si bien después me empecé a dar cuenta de que no es un remake 1 a 1, cambiaron toda la historia y qué sé yo, entonces no daba. No es lo mismo, pero empecé con Claire. Yo recuerdo que con Leon te cruzabas con Ada Wong y te enfrentabas con Birkin. Y después, cuando terminamos de jugar, después de una pelea que me había parecido épica y un final medio cortante. No me acuerdo cómo te hacía entender el juego de que ahora podés empezar de nuevo y el juego va a ser diferente, qué sé yo. Empezamos de nuevo para ver qué onda. Y empezabas con Claire, desde el otro lado de un choque de autos que había habido. En ese momento me explotó la cabeza. O sea, era como, wow. No, yo no había visto Rashomon, no habíamos visto, qué sé yo. Me voló la cabeza y recuerdo que las historias eran un poco más diferentes entre sí.
Claro.
Como decía, el antagonista de Leon era Birkin. Y Claire se cruzaba con este zombie que había mandado Umbrella, que era un Tyrant, que en ese momento también se lo conocía como Mr. X, creo, que te perseguía por todos lados mientras vos estabas tratando de proteger a esta nenita que resultaba ser la hija de Birkin. No me acuerdo si se pisaban puzzles, supongo que sí, porque no podían ser juegos completamente diferentes si estabas recorriendo la misma comisaría, pero mi cerebrito no desarrollado de niño de 13 años, yo pensaba que, wow, qué loco, seguramente Leon se acaba de ir de acá y yo estoy viniendo y no sabe que nos está persiguiendo un zombie gigante. Acá directamente es imposible. Claro. Ni siquiera haciéndole todo el amor posible al juego, no podés pensar que las dos cosas están pasando en simultáneo.
Sí, un ejemplo muy claro para mí es cuando se estrella el helicóptero.
Claro.
Que vos con León vas de un lado y pasa una cosa y con Claire vas al mismo lado. Entonces, no, que nos encontraron cuando se estrelló, si se estrellan juntos. Es como que decís...
Está lleno de momentos. O sea, del principio hasta el final no puede ser. Aparentemente, no soy el único que adoraba el Resident Evil 2 en gran parte por esto. Le preguntaron a los desarrolladores nuevos, que no son los mismos ni del 2, ni del 1, ni del 4, como estábamos diciendo, ¿por qué no hicieron esto? Y dijeron que es por un tema de recursos. No pudieron hacer dos juegos completos. Para que nos demos una idea, lo que me sorprendió muchísimo, este fin de semana que me quedé obsesionado con Resident Evil 2, la remake, leí la historia del 2 y las comparaciones y qué sé yo. El 2 lo hicieron 50 tipos durante poco más de un año. Eso en un juego AAA de hoy en día es impensado. Este juego seguramente debe haber sido desarrollado por miles de personas durante varios años y hubiese sido mucho más complicado si tenía que hacer dos historias completamente diferentes. Qué sé yo, se entiende, pero no me deja de dar un poco de lástima. Eso fue un... Mi mayor decepción con este juego fue eso.
Sí, a mí también. Jess, ¿te puedo hacer una pregunta?
¿Qué?
Ya que Fede contó un poco eso, ¿por qué empezaste con León?
Yo creo que empecé porque soy de seguir lo que me plantea el juego como default. El demo, la única opción que tenías era Leon.
Claro.
De hecho, así que tomé que naturalmente tenía que empezar con Leon. Porque lo pensé bastante eso, de hecho. Cuando vi el 79% dije, fa, es un montón. Y después dije, bueno, pero yo también hice eso y siendo mujer debería haber elegido capaz claro. a Claire. Pero bueno, en el Dishonored 2 estaba planteado que tenías que jugar con Emily en lugar de Corvo y fui con Emily. Así que creo que soy muy de seguir la línea. Y también, bueno, Leon, ¿no? Sí.
A mí me pasó eso de que, bueno, yo el primero fue el 4, entonces Leon era un personaje que yo ya tenía mucho más conocido.
Ajá.
Y el Resident Evil 2, por lo menos yo lo percibí como que te lo venden mucho más a Leon que a Claire. Como pues el León es más importante, no sé cuánto. Y jugándolo yo creo que el héroe de la historia es Claire.
Para mí es más interesante la historia que cuenta Claire. Es mucho más interesante el personaje, de nuevo, desde si lo ves a través del prisma de película clase Z de los 70. Es muy gracioso como Claire se manda en peligro, claro. Siempre sonriendo.
Pero aparte hay una escena al final que está la ¿cómo se llama la doctora?
Annette Birkin.
Que le dice, tengo que parar a mi esposo. Y la mina la frena y dice, no. Y se para así derecha y dice,
sí,
yo voy a detener chabón. Este mal. Y vos decís, este es un heroína.
Y en ese momento...
¿En qué otro es un boludo de pelo casquito?
Bueno, en la misma situación con Leon, Annette es como que te tira la trampa. No, en el momento de Claire a mí me dio piel de gallina porque encima explota una música con coros.
Sí.
Esa clase de mezcla de géneros que hacen los japoneses también, ¿viste? Estás en una película de terror, pero de repente este momento es épico.
Bueno, por eso yo digo que para mí la versión de Claire es de acción y la versión de Leon es de terror. Porque a León lo tiran en un montón de circunstancias, bien de películas de terror, mientras que a Claire es un montón de tiempo heroína de acción. Justamente esto, salvar a la chica, hace un montón de estas
tropes.
A León lo salvan.
A León siempre lo viven cagando, lo cagan a tiros, se cae, casi lo matan.
Puede ser.
Pero lo salva. Entiendo.
No, salva a Wong. Por eso, pero es mucho más trope de película de terror ser salvado y de acción salvar a...
Es que él también tiene un playthrough que es más tipo detective.
Claro, también.
Yo creo
que también es más de terror.
Y creo que eso queda súper claro en cuanto a las armas también que te dan.
100%.
Así sí. que...
Bueno, Claire, a los dos minutos tenés el lanzagranadas.
Es una vez que conseguís...
No, pero arma. A mí justamente
me pasó. Divertida.
Con una vez que conseguís el lanzagranadas, se me cayó bajo la atmósfera porque era... ¡Oh, un licker! ¡Plum! Con León vivía cortando clavos con el culo porque era como, bueno, tengo mi handgun y tengo tres balas y ¡ah, un zombie! ¡Ah!
Bueno, yo ahora quiero hablar de nuestras experiencias de juego porque ustedes saben que yo tuve una experiencia muy diferente a la de ustedes.
La sufriste.
Pero quería decir algo. Primero quería tirar un pensamiento sobre Ada Wong que me causó mucha gracia. Es la típica mujer fatal, ¿no? Que dice que es del FBI pero termina siendo una mercenaria. Eso es igual en el original, según me acuerdo. Pero en el original, de nuevo... Recuerden, lo jugué a los 13 años. Recuerdo que me resultaba muy atractiva porque aparece con un vestidito muy apretado y qué sé yo. Cuando apareció con el sobre todo dije, mira, se modernizaron.
Interesante. Pero no.
Pero después no. En un momento se saca el sobre todo y de nuevo está con un vestido que ¿Viniste de un baile?
Y eso es muy japonés igual para
Sí,
mí. Es que
lamentablemente.
Claire tenga otro vestuario ahora que me gustó muchísimo más, ya fue un avance para mí.
Claro.
Bueno, Claire está vestida de ser humano. Tiene
Sí, tal
jean y
cual.
camisa.
Pues
Sí.
ese, el
Y
traje que
la
tenía
campera
el
de cuero. Y la
original, o
campera.
sea, parece, no sé, salía de una estación de servicio, no, no, no sé de dónde, o
Sí,
sea, es
súper
de... Es un
escotado.
meme muy recurrente el de en el 1, que es Star Force, son 5 personajes y los 5 tienen un vestuario distinto, que es como que
Claro.
no respetan nada. Entonces, está bueno ver que
Sí.
un poquito evolucionamos.
No, inclusive Leon al principio también estaba vestido como persona normal.
Claro, y después se pone
Claro.
Y
la ropa de
después,
policía.
tal cual, está buenísimo y le hace más sentido a la historia que haya ido vestido como, no sé,
Como civil,
normal.
porque
Sí,
está yendo,
civil.
está presentándose a su primer día de
Claro.
trabajo.
Igual, qué
Lo que
genial.
nunca se entiende es de dónde viene. O sea, normalmente si vas a ser policía es en dónde vivís. ¿Por qué venís de otra
No,
ciudad?
pasa que, o sea, te
Lo
mudás por X
transfirieron.
cosa, lo
Sí,
transfieren,
puede
claro.
ser,
Lo que está
pero.
muy bueno es que tengas como DLC gratis el
La
skin
ropa
del
original, sí.
original, que seas todo polígono raro, está
Sí.
muy divertido.
Sí.
No, y otra cosa en relación a quién es el protagonista, si Leon y Claire, me parece que en el original se sentía algo que era que no estaba asumiendo que jugaste el anterior, porque era otra época, ¿no? Entonces, Leon es un personaje nuevo con el que podés empatizar si no jugaste el anterior, y Claire tenía esa conexión con el primero que era que está buscando a su hermano. Recuerden que tanto Jess como yo jugamos el segundo primero. Entonces,
Claro.
Claire y su conexión con el hermano no significaba nada. Me acuerdo que era como algo que se sabía. Ah, debe ser. No me acuerdo si lo sacamos por contexto o alguien nos contó. Claro, debe ser que Chris es el protagonista del primero porque este es el segundo. Esta vez no solo habiendo jugado el primero, sino conociéndome toda la saga de Umbrella de memoria, que es tan enredada como otras sagas de videojuegos
Sí.
japoneses. Me parece que por ese lado también se siente que Claire es la protagonista, porque es la que tiene más una razón por la cual estar ahí. Desde antes de encontrar tu motivación protegiendo a Jerry, estás buscando pistas de dónde terminó tu hermano. Cierra un poco mejor. En cambio, Leon está como medio perdido, viendo, ¿qué hago? No sé.
Sí, así todo, el playthrough que más disfruté fue el de León, porque justamente sentí que era más survival horror. También fue el primero que hice,
Claro.
entonces era todo mucho más.
Pero Claire solamente la jugaste en Second Run.
Sí.
Bueno, capaz también por eso.
Claro, por eso.
Es más acotado y más condensado. O sea,
Claro.
yo creo que capaz vos podés decir un poco más. Decime que te gustó.
A mí me gustó mucho. A mí me gustaron los dos. De nuevo, hice los dos playthroughs en tipo 4 noches diferentes. Y acá es donde tengo que decir mi rareza. Al momento de elegir la dificultad, leí que, bueno, normal, habían autosaves, podías grabar todas las veces que querías. En hardcore, no habían autosaves. Y para grabar necesitaba sin ribbons. Y yo dije, esto es Resident Evil. Yo quiero estar estrategizando cuándo grabar y cuándo no
Qué
grabar.
masoquista.
Pero aparte decía, los enemigos van a ser más resistentes al daño.
Sí.
La letra chica que no
Claro.
leíste.
Era la tercera, pero dije, ¿qué tan difícil puede ser? Bueno. Hace tiempo que no jugaba un videojuego tan difícil. Me hizo recordar lo que era jugar videojuegos antes. No solo porque solían ser más difíciles antes, sino porque, bueno, cuando era
Era
más
más chico.
chico, sí, tenías menos desarrollado el cerebro, como decía antes. Fue medio extraterrestre decirlo así, pero es la verdad, ¿viste? Uno
Sí.
no,
Y
no...
tenés menos cultura de juego también. Tenés menos
También.
reflejos, todo. A mí me pasaba que jugando este, yo lo jugué normal los dos. Hay zombies que le pegas 6 balazos en la cabeza y siguen andando. Entonces yo me puse a pensar a lo bien que la debe estar pasando Fede con este juego.
No, hardcore mucho peor, olvídate. Los lickers. Yo
¡No!
pasaba al lado de un licker y no respiraba, les juro. O
Sí,
sea,
sí, sí,
caminaba despacito porque capaz me quedaba sin balas y pasaba despacito con mucho miedo. No respiraba yo. O sea.
Bueno, los Lickers. Yo maté muy pocos. Tanto con Claire, que tiene lanzagranadas, como con Leon, que bueno, tenés que usar la shotgun para matar Lickers, básicamente. Maté muy pocos y la mayoría de las veces tenía que pasar por el costado sin respirar, como decís vos, Jess. Y a veces cuando estaba en el camino tenía que hacer un ruidito para que se mueva y después empezar a caminar y estar rezando por adentro, ¿viste? Haciendo la cruz
Claro, porque
para
si perdías, tienes que volver al último save que fue
que
hace
por
2 horas.
ahí sea. Nada, sí, nunca tanto, pero tuve que repetir muchas partes. Algo que les quería preguntar es: ¿cuándo hay autosaves? A ustedes igual murieron muy pocas veces, así que.
No, yo morí muchas veces. No sé quién te dijo que morí pocas veces.
Jess dijo que
Yo morí
murió.
muy pocas
Ah, yo
veces.
morí todo el tiempo.
Yo morí
Porque.
dos veces y de hecho, uno de mis logros fue haber sobrevivido en un pasillo mientras me atacaba un licker y tenía a Mr. X atrás. O
Ah.
sea, fue tremendo y grité mucho mientras corría hacia la puerta diciendo, por
Pobre tu
favor.
vecina.
No, yo soy capaz de haber sobrevivido situaciones así y después que me haya matado un chabón solo.
Claro.
Porque.
No, a mí me mató
Bueno, pero
solamente el
entonces
lagarto.
pudieron comprobar, vos por lo menos pudiste
El
comprobar.
autosave Siempre antes de una boss fight hay un autosave. No,
malísimo,
siempre.
Malísimo.
Y después.
¿Ves eso? Esa es la clase de cosas que no me gusta de los juegos nuevos. Que estás recontra. Está bien. En detrimento, yo tuve que repetir un montón de cosas. Pero eso de que tipo estás sintiendo el momento y estás bajando, qué sé yo, y después cuando perdés empezás bajando
sí,
de nuevo.
Es una cagada.
Bueno, pero lo que quería decir al respecto es que me parece que aún en hardcore hay algunos momentos en los que debería haber habido algún autosave, porque, y ahora estoy seguro que cuando cuente esto van a sufrir por mí, cuando tenés que esconderte con Sherry del jefe de policía, y después de hacer toda esa especie de coreografía que me parece una poronga total, tipo, creo que es lo más flojamente diseñado.
Sí, la peor parte del juego, lejos.
Bueno, yo la tuve que hacer como 10 veces, porque cuando volvía con Claire, en un momento en donde todavía te quedaban varias cosas para hacer en la comisaría, no tenía Ink Ribbons.
No.
Entonces, cada vez que perdía, volvía con Sherry, que me había aparecido un Ink Ribbon en el momento justo antes de que te encuentres con el jefe de policía. Sí. Entonces, mi castigo era repetir toda esa coreografía, y lo tuve que hacer como 10 veces.
Bueno, cuando terminas eso, es un autosave.
Imaginaba. Claro. Y lo mismo me pasó con Ada Wong, no tantas veces, pero tuve que hacer esa coreografía de Ada Wong, que me parece que está un poco mejor que lo de Sherry, si bien.
Igual esos dos segmentos para mí fueron de lo más flojo.
Lejos.
Eso fue lo que menos me gustó a mí.
¿Se entiende por qué los metieron? Habían segmentos similares en Resident Evil 2 original.
Yo no los entiendo. ¿Para qué lo metes?
Sí.
O sea, eso, ¿para qué jugás? ¿Qué? ¿Media hora? Con Sherry haciendo una especie de stealth que de vuelta. Todo juego que no esté hecho para stealth, si tiene algo de stealth, es una cagada.
Sí, y en este caso en particular, no llega a ser stealth, es una coreografía.
Sí, sí, es
eso. O sea, tenés que hacer exactamente esas cosas.
Quedarte acá atrás, porque cuando el chabón va para allá, después ir para allá, después ir para allá, porque si no te agarra.
Es una cagada.
Y además no le aporta nada a la historia. Yo creo que eso es lo fundamental. Si fuera que te da otro punto de vista, que le crea valor a la historia de cada uno, pero no.
Bueno, en el original, el jefe de policía era un personaje importante. También en el run de Claire, o por lo menos en el segundo run, porque a mí no me queda claro, y esto es algo que les quería preguntar a ustedes, no me queda claro qué cosas son inherentes a la historia de un personaje y qué cosas son inherentes al segundo run, sea cual sea. Pero bueno, ahora les quiero preguntar eso, pero antes quería decir que lo del jefe de policía, si yo lo había visto con Claire, era un personaje que recuerdo que en el run de Leon, en un montón de documentos, veías que el tipo iba enloqueciendo cada vez más, decía cosas sospechosas, qué sé yo, y después recién en el de Claire te lo cruzabas. Y pasaba algo parecido en un momento que los estaba por matar a los dos o algo así. Aparece el
Mr. X.
No, Birkin.
Ah.
No, o Mr. X. Bueno, uno de los dos y los mataba. Y algo que tenía de interesante es que encontrabas como una guarida abajo de la comisaría donde tenía como. O sea, no era un chabón que disecaba personas, si bien es. ¿Cómo?
Animales, no personas.
Primero
no,
animales.
Pero tiene la mina.
Ah, sí. Claro.
O sea, para primero animales y después empezó a decir, pero ya no me emociona tanto,
claro.
Tengo que cazar algo más. La cuestión es que, si no me acuerdo mal, en el original era más una cosa satánica y encontrabas como una especie de lugar para rituales abajo del.
Muy de la época igual, ¿eh?
Puede ser.
Eso satánico. Ah,
mucho más copado, ¿viste?
A mí me ha gustado más, la verdad. Me parece que.
Más de género.
Y más del género puede ser también. Pero
igual
bueno.
Es como escalarlo un montón, tipo. O sea, de jefe de policía, satánico.
Como decía, igualmente el segmento de Ada Wong me gustó un poco más y como lo tuve que jugar 3 veces, llegó un punto de que lo pude hacer. O sea, sabía exactamente dónde. Por dónde esquivar cada uno de los zombies en ese lugar súper oscuro en el que tenés que seguir un rastro larguísimo. Y sin darme cuenta, pasé todo el segmento sin usar ni siquiera un ítem.
Y sacaste el trofeo.
Y resulta que había un trofeo.
Y esos trofeos que yo dije, no lo pienso sacar.
Sí.
No.
Bueno, yo a veces lo tengo. Pero bueno, ustedes jugaron con Leon. ¿Cuál es el último boss?
Tyrant. Es una última versión de Tyrant, ya hecho, pero pija.
Sí, todo destrozado mientras bajo el ascensor. O sea, peleas contra Birkin en el mismo lugar que peleas con Coso, con Claire, y después corres mientras estás por a punto de explotar el laboratorio y bajas una especie de ascensor gigante y ahí peleas contra Tyrant, que es una pelea bastante pedorra porque tenés que cagar los tiros en el corazón y es un espacio chiquito, entonces hay que hacer tiro cuando se acerca, correr a la otra punta.
Y tiene un one hit kill.
No. O sea, simplemente te faja mucho, pero no te mata de una.
No me jodas que eso es el hardcore.
Bueno. Acá.
No, igual te pega mucho más duro.
Claro, pega, por eso faja fuerte, pero
sí,
no es que
pega,
te mata.
Yo creo
muchachos,
que con dos golpes
el
te hace pelota.
En esa pelea.
No, creo que más. Sí, a mí me pegó bastante.
A mí no me pegó. O sea, creo que me pegó una sola vez y yo corrí mucho. Corrí y esperé a que me tiraran los
bueno,
cohetes.
Okay. Ah, no, pero yo le dale.
Acérquense al fuego que quiero contarles una historia de terror. El Tyrant. Evidentemente es del run de Leon, porque en mi caso fue la última pelea de todas. Ahora que lo pienso, tal vez es algo del segundo run y no de hardcore, no sé. Pero en mi caso, que fue la última pelea de todas, en realidad antes
del tren.
Del tren, que igual claro. Es una pavada. Tiene uno de esos golpes en donde carga, ¿viste? En donde hace una animación que sabes que te tenés que cuidar.
Sí.
Y si no la esquivas, te mata de un golpe.
Bueno, por ahí sí, wow. Nunca me la hizo. Pero yo no estaba
enterado. Yo no recuerdo eso.
No creo que no se las haya hecho porque la hace, o sea...
Seguido.
O sea, las hace seguido a partir de un punto en que lo dañas.
Cuando empieza como a gritar.
Claro.
Algo así.
Sí, lo hace.
Lo hace, pero no.
Lo hace.
Nunca
a mí
me la
no,
tocó.
No, a mí tampoco me la dio.
Claro, wow, tan bueno son esquivando. A mí me mató como 4 veces así y no, tipo, me hizo putear directamente.
Para mí en hardcore obviamente es más rápido.
Y por ahí es más rápido, no sé. Por
sí,
ahí
sí,
tiene
sí,
área
sí,
más
no,
de...
en hardcore es más rápido. Ah. Para que te quedes tranquilo okay. De que no,
no me suena muy raro lo que me están contando.
Mentime que me gusta.
Bueno, entonces la cuarta stage del Tyrant es exclusiva de Claire, no es según el run, que es la que lo matas con el Gatling Gun.
Sí, esa es exclusiva de Claire.
Y que está mucho mejor que la pelea con el Tyrant.
Sí. La que está buena es la pelea contra Birkin, justamente la que tienen los dos, Claire y León, uh-huh. Que bajás, viste, por ese mecanismo extraño que terminás en un lugar que está lleno de armas y tenés que pegar en los ojos.
Sí.
Esa está muy buena, yo con León la resufrí. Sí. Porque yo saveé y tenía 2 balas y estaba en danger. Entonces, era apenas llegar a esa área, correr a buscar el spray y correr claro. A buscar todas las
sí,
balas.
Te aprendías una coreografía. Sí, bueno, sí. A mí en muchas peleas... No, incluso cuando perdía y tenía que repetir, te aprendías la coreografía exacta.
Claro. Uh-huh.
O sea, la ruta óptima para agarrar las cosas que más necesitas, a quiénes tenés que matar, a quiénes no. Eso es lo que me hizo disfrutar el masoquismo de estar jugándolo en hardcore, que realmente me exigió pensar, que es como decía, es la clase de dificultad que me gusta más. Que por ejemplo la del Celeste, que es el juego que le dedicamos un podcast hace unas semanas, que es más de reflejo, más de sé lo que tengo que hacer, pero me tiene que salir exactamente claro. Lo que me están pidiendo. Algo que me pareció muy curioso es que yo en todos los Resident Evil que jugué, siempre fui muy cuidadoso con las municiones y los ítems para curarte, porque sabes que son escasos. Y siempre me pasó que terminaba el juego con una colección de first aid sprays y una colección de municiones para cada arma. En hardcore me pasó esto, se lo contaba el otro día a Jess. El Shivirus Stage 4, le bajé las 400 o 500 balas del Gatling Gun.
Y seguía.
Lo tuve que tirar a la basura. Le tiré con todas las granadas que me quedaban. Todas las municiones de la submachine gun, todas las balas especiales de la pistola. Me quedé sin nada, lo maté justo. De hecho, algo que me pasó que nunca me había pasado es que me tuve que dejar morir en un run, en una vida, digamos, porque me había quedado sin municiones y no había muerto. Se ve que le había pifiado unas cuantas balas, entonces claro. Dije, lo voy a probar de nuevo. Me llega a pasar de nuevo y significa que no llegué con las suficientes balas a este punto y me mato.
Ahora,
me tiro por el balcón.
Mi pregunta a partir de eso es, porque a mí me pasó algo parecido con ese, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo hiciste en el tren? Para mí
no,
el tren se me re
dificultó no,
porque
vos lo ves como second run, ¿entendés?
Claro.
O sea, él fue first run, entonces él no tuvo el tren, lo tuvo el tren con Leon.
Claro.
No, bueno, igual con Tyler.
Pensé lo mismo,
verdad,
el tren lo tenés después.
A
igual
tren...
yo al tren llegué con nada casi.
Al tren llegué con
dije,
espero menos
que
30
me...
balas y
que
me costó mal. Una bocha porque no tenía balas de nada para
pero
pegar.
Pero el Tyrant no le tenés que disparar. O sea, tenés que disparar apenas en los ojos, pero se va avanzando hasta que de repente pasa algo, ¿no?
No,
tenés
que
disparar en el ojo.
Claro, si avanza y no le pegas en el ojo, te come.
Te mata.
Te come de una manera muy horrenda.
Sí, eso
¿te pasó?
Me pasó por eso porque no tenía balas. Entonces, como, pa, pa, ¿y qué hora?
A mí me
pasó.
Y me comió y aparte es muy gráfico porque es como que hace clum.
Yo no quiero. O sea, no quiero decir nada muy definitorio, pero puede que Jess juegue mejor que nosotros dos.
No.
Porque hasta ahora en todos los juegos que estamos hablando con ella, muere menos.
No sé, no saco el platino del Kingdom. Pero pará.
Pero lo jugué en hard.
Quiero decir,
vos lo jugaste en estándar,
claro,
así que...
Quiero decir un comentario súper mega polémico que lo venía anunciando desde hoy a la tarde. El monstruo del tren. ¿No es un ano? Es un ano.
Es bastante deforme.
No lo había visto así,
es un
pero...
ano con dientes.
Y sí. Con ojo. Con y un ojo.
Pero el ojo también lo hace en
como
acción de... No quiero seguir describiendo mucho sobre anos. Pero lo hace como... Y sale de ahí adentro como
bueno,
una...
Hasta me
la
pareció
que
es súper... Yo no sé cómo debería... Ahora quiero buscar en video cómo fue el de Leon en el tren. Pero me pareció re badass Claire en el tren.
Sí,
como,
sí,
ustedes allá no se preocupen,
bueno,
yo me arreglo acá.
Me pareció medio cualquiera porque justamente el chabón es policía y es como, no, correte, yo
claro,
lo hago.
Tal cual.
Pero está buenísimo.
Capaz en el miedo tiene más sentido, pero me dio un poco de lástima porque a mí me caía mejor Claire.
Claro.
Y cuando vos quedaste con la chica y... No había pensado que se parecía un ano...
Es que a mí pasó que
es medio gaigueresco, ¿no? Porque es lo más deforme que...
Es muy gaiger, pero justamente a mí me pasó que la dirección de arte de este juego me encantó. Están todos los bichos buenísimos. Eso mismo, los monstruos plantas, todo eso me encantó. Y cuando estaba en la pelea final, la más intensa de todas, vi un ano gigante, fui como, ay,
Sí.
loco, ¿qué es esto?
No, a mí lo que me pasó, yo me quedé con la idea, ahora no me lo acuerdo, porque perdí una vez que me morfó porque no fui retrocediendo. La segunda vez fui retrocediendo, le pegué tres tiros al ojo y murió. Entonces pensé que, no, ni siquiera había entendido si lo había matado o era una cosa que pasaba sí o sí cuando resistías un poco, no, no
No,
me
no,
quedó
tenés que
claro.
matar, tenés que cagar a tiros.
Pero mejor, porque si bien con el Tyrant también tuve que usar las shells de shotgun y las balas de Magnum y qué sé yo, tenía un poco más y no sentí esa necesidad. Yo creo que si hubiese hecho el segundo run con Clear. No, pasa que también está la cuestión de que el segundo run siempre es más fácil porque ya te sabes de memoria el mapa.
Sí.
Sí.
Entonces, si yo hubiera hecho la segunda con Clear, probablemente hubiera terminado con más municiones también.
No, y también me pasó que tenía mucho miedo, mucho menos miedo con Claire. O sea, por el
Sí.
second run me sabía el lugar también de memoria, entonces
Claro.
fue mucho más rápido. De hecho, lo
Sí, me parece que
terminé.
va más allá de las armas, porque, bueno, de nuevo, acérquense al fuego que les quiero contar otra historia de terror. Yo me salteé por algún azar del destino, porque a mí me gusta explorar y dar vuelta los mapas enteros. De alguna manera justo me salteé la habitación en donde está la tarjeta que te
Para sacar la
permite dar el
shotgun.
lanzagranadas.
Ah, de con
Con
que
Clear.
me estás jodiendo.
¿Qué, no tuviste el
No, no,
lanzagranadas?
no. Después cuando volvés por segunda vez, una vez que pasaste por abajo y
Sí.
peleaste con el Stage 1, encontré esto y después pensando dije, para, este cuarto estaba disponible antes también y me quise matar, tipo, me sentí el pelotudo más pelotudo, o sea que lo pasé en very hardcore la primera parte porque no tenía lanzagranadas, o
Esa
sea,
pelea con
no.
las granadas es una estupidez.
De hecho, con Leon la tarjeta para sacar la escopeta la tenés accesible mucho más
Enseguida.
tarde.
Sí.
No,
Ah, más tarde.
más la
Tarde,
tenés
claro.
más
Ah.
tarde. Con Claire es al toque.
Mira.
Es que por eso dicen que el run de Claire es más fácil. Porque al
Bueno.
toque conseguís las granadas.
¿Saben qué? No me consta.
Vos te odiaste, jugando este juego,
Claro,
hiciste todo lo
lo hiciste
posible
a
para tener la peor
propósito.
experiencia posible.
Y al mismo tiempo me encantó. Porque es una clase de juego que ya no se hace. Bueno, vos jugás a los Souls. Y yo
Bueno, para
no.
mí todo lo que es From Software es un billón de veces mejor que este juego. Un billón.
Son juegos
Así que, no,
diferentes.
obvio, son juegos totalmente
Son muy
diferentes. Todo.
diferentes.
Pero ahora, ahora dentro de poco vamos a hablar del último de todos. Y creo
Bueno, yo nunca
que
jugué a un Souls, el Sekiro va a ser el primero y ahí veré. Pero
ahí
este juego, esta
veremos.
experiencia
Pero
la disfruté
justamente
muchísimo.
me pasó con este de que, de esto que estamos hablando, el segundo run, yo llegó un momento que lo colgué como por una semana porque dije, no tengo más
Es muy
ganas de jugar
repetitivo.
esto.
Ay, a mí me
Hice
encantó.
lo mismo con. Hace 2 horas que termino el juego con León y estoy haciendo exactamente lo mismo, esto de conseguir los medallones. ¿Viste cuando tenés que hacer la fórmula para sacar las plantas del laboratorio? Que tenés como una especie de símbolos para poner contraseña. Bueno.
Pero no son los mismos, esos cambian.
Sí. Cambian
Pero ya
entre
sabías dónde
first run
están.
y el
Ah, ya
second
sabías dónde
run.
era como
Claro.
correr, ir hasta acá, listo, volver, hacer pim,
Ojo,
pum, pam.
igual algunos cambios hay, porque el premio que tiene el
Sí.
código en
Está
la
en otro
base
lado.
está en lugares diferentes.
Sí.
O sea, como que se burla de vos un poco con esas cosas. A mí eso es justo lo que estás criticando, si bien estoy de acuerdo, son súper repetitivos y deberían ser más diferentes porque era la gracia de este juego
Claro.
estilo Rayomon, como dijiste vos. Pero justo lo que estás diciendo me gustó porque las contraseñas importantes cambian. Por ejemplo, para rescatar a Sherry o rescatar a Ada, que tenés que usar esos cositos de ajedrez, el
Sí.
puzzle cambia también.
Sí.
O sea, las contraseñas fundamentales para avanzar la historia cambian, pero las
Sí.
contraseñas de las cajas fuertes y qué sé yo no. Entonces, si te las acordás de memoria, tenés
Bueno,
una pequeña
eso por eso.
ventaja.
Bueno, eso ya no me gustó.
Eso me gustó a mí.
Porque muchas veces tenía las fotos, porque por no acordarme de memoria, le sacaba la foto y después la revisaba y es como, ah, ya tengo la foto de esto, ¿para qué lo hago? Y después lo del ajedrez. La segunda vez que lo hice era como, ah, ya entiendo perfectamente cómo es este juego del ajedrez, pim pum pam, y lo hice en 2 minutos, cosa que con León me costó mucho más descifrarlo, entender, bueno, se refiere a esto, a aquello.
A mí, la segunda vez, esto ya es una coincidencia y una cosa por ahí muy propia de mi run. La segunda vez me costó más que la primera, porque fui primero, los puse como me
Porque jugaste con
acordaba.
León, que es más difícil que con Claire.
No, no tiene nada que ver con el
El
puzzle.
puzzle
El
debe ser.
puzzle
No,
es
no,
el
no. Ah, pensé que
mismo.
decías los. Ah, pensé que decías Era el puzzle de los. O sea, estoy hablando del puzzle de
del
ajedrez,
ajedrez.
propiamente dicho. Me costó más la segunda vez porque ya los había metido de una manera y después tuve que cambiarlo todo. De nuevo, como yo tuve que repetir muchas veces cosas, memorizaba mucho. Y en el segundo run, haber memorizado cosas te juega en contra.
Claro.
No sé, me gustó. Es muy old school y muy masoquista.
Lo que pasa es que
Pero esa
yo no
clase de
siento que
cosas
sea muy
me.
old school, porque justamente el anterior lo hacía mejor. Algo que es old school, que suelo odiar y en este por momentos me molestaba y por otros no, es el espacio limitado para tener
Eso me
objetos.
encanta.
En la mayoría de los juegos lo odio. En este me parece que está muy bien, que va mucho con el género, ¿no?
Sí.
A mí me molestó un poco con Claire. O sea, con Leon sí tenías esas cosas que obviamente tenías que elegir bien, qué te llevabas, qué no, qué guardabas y todo. Pero con Claire lo que me pasaba era que te dan muchos ítems, pero
Sí.
poca cantidad. Entonces cada 2x3 tenía que volver a la caja de ítems, pero cada 2x3. Y en un
Bueno.
momento me molestó muchísimo.
Yo en lugar de eso fue como listo al carajo y empecé a dejar cosas atrás.
No, olvidad. ¿Qué voy a dejar atrás
Y es
algo si
como.
tengo zombies
Pero.
persiguiéndome, Lickers?
Bueno,
Ni
por eso
pedo, yo
me metí
agarro
en
todo.
una habitación. Encontraba Blücher. Sí, o sea, no tengo espacio y no la voy a ir
No.
hasta la caja para
Mis
hacer
mapas
cambio,
fueron
pim, pum,
100%
pam.
azules.
Sí, los míos
100%
también.
azules. No,
Bueno, con
no.
León tengo todo 100% azul y con Claire tengo un montón de rojo porque era eso. Era como. No es un juego tan largo. Son dos historias como de mucho 5 horas, a menos que seas Fede y me hayas
No, no,
parido.
yo estuve varias horas. De hecho, el de Claire fue el más corto y estuve 10 horas.
Ah, mierda, yo hice las dos en 5 horas.
No, no,
Yo
no.
lo
Ah,
jugué
sobrefocado.
en
Yo
10
lo
horas
hice en
cada
10.
uno. Pero
No.
para yo entiendo
¿Por
por
qué vos
qué.
no lo saboreaste?
No, yo lo resaboreé, pero justamente yo sentí que lo exprimí cada centavo con León y me tomó 5 horas.
Pero, ¿cómo van a ser 5 horas?
Hacer 4 horas de Claire fue como. Oh, ¿cómo hicieron 10 horas cada
O
uno?
sea, bueno, Hardcore tiene
Exploré
más sentido.
todo.
Lo que no
Yo
entiendo
entiendo
es la
vos.
diferencia entre ustedes.
Yo
No,
entiendo vos,
yo
yo
no entiendo
exploré un
cómo hiciste
montón,
vos.
pero
Yo
vos
exploré
nunca explorás
todo.
nada.
Exploré, tengo todo azul. Tengo todas las armas, tengo todo el. Tengo el
Tengo mis
trofeo.
dudas.
Me
Tengo el trofeo de tener
suena.
la
backpack al
Tengo
máximo.
mis dudas y para mí no agarraste ni siquiera un documento, no leíste nada.
Me suena sospechoso lo que están diciendo los dos.
Es
Hay algo
más,
que no
te
cierra.
muestro, va. Si querés, después te paso las fotos. Tengo el trofeo de tener todos los locks abiertos.
Sí.
Tengo el trofeo de tener el máximo espacio de
Alguien buscó las
backpack.
soluciones en otro
Tengo
lado.
el trofeo de tener las dos, los dos cosos, los dos misterios de foto. O sea, que explorar, exploré.
Yo para el misterio de fotos que lo hice último porque no me di cuenta que cuando estás en las alcantarillas hay una manera de volver a la comisaría.
Claro,
Entonces encontré
bueno.
un rollo de fotos y dije, ¿qué
Claro,
onda?
yo me di cuenta en el segundo run eso.
Claro, yo me di cuenta en el segundo run y ya estaba tan podrido del juego. O sea, si bien lo estaba disfrutando, pero no quería pensar más la comisaría, ya está, basta. Me fijé en una guía.
Bueno, justamente a mí eso me encantó porque fue como al fin algo nuevo que no hice en el anterior, esto
¿Pero
me
reconociste los
gusta.
lugares?
El primero sí, el segundo lo busqué.
Ah, ok.
Yo reconocí los lugares,
Está
chicos. Es lo
bien,
único que voy a
muy
decir.
bien.
Y aparte,
Yes.
no solo eso,
Y si
sino que a
estuviste
mí.
20 horas jugando, más
Bueno.
vale que lo reconozcas. Claro,
A mí
de
me
esas 20 horas
encantó.
fueron 5 de recorrer
No,
todo.
pero a mí me gustó muchísimo el second run de Claire. Creo que es porque sufrí mucho a Leon, tuve mucho, mucho miedo. Y entonces al
Te sentiste más
ya.
poderosa con
No, y
Claire.
no solo eso, ya como dijimos antes, conoces el layout, ya no te dan. A mí ya no me daban miedo ni los zombies, no me ponían tan nerviosa,
Yo
ni los
lo
Lickers.
disfruté, los dos los disfruté. Hay ciertas cosas del segundo run que me molestan. Realmente esperaba que la historia sea más diferente. Tiene momentos diferentes. Yo al haber jugado con León segundo, me encontré con lo del cocodrilo, que es una secuencia bastante
Sí, está bueno.
interesante.
Sí, las cosas distintas son buenas, pero a mí justamente me pasa que Mr. X, el Tyrant, como quieran
El
llamarlo,
Tyrant debería estar en uno solo de los
debería tener uno
dos.
solo porque, a ver, yo me acuerdo que cuando lo matan en la historia de Claire, que fue mi segundo run, yo dije, pero ¿cómo? Si me tiene que romper las pelotas durante 3 horas más del
Bueno,
león.
sí, definitivamente eso es un error porque cuando con Clear te escondes con Sherry en un ascensor, Birkin lo hace mierda al
Claro.
Tyrant y después aparece lo más bien, por ejemplo, cuando sos Ada, que
Claro.
supuestamente pasa después. De nuevo, son dos historias que no están pasando en paralelo para mí. Se las puedo ver con amor. Yo pensé, bueno, capaz habían dos Tyrants, no sabemos. Pero yo qué sé, no importa
No hay un
tanto.
indicativo. Hablando de Tyrant, mecánica que a mí me encantó al principio, llegó a un punto me hinchó demasiado las pelotas. Me encanta esta sensación de que te persiguen, de que es no puedes estar en paz. Ahora, llegó un momento que era como, bueno, flaco,
Sí,
déjame explorar,
sí,
basta.
sí, sí,
Y
sí.
estaba el chabón atrás como, pam, pam.
Sí, yo pensé exactamente lo mismo. Me parece una muy buena idea. Una de las cosas que tiene de fantástico el juego, que me parece que es una transformación de los códigos del Resident Evil clásico, es que no solo el Tyrant, sino también los zombies pueden pasarse de cuarto a cuarto.
Sí,
Antes los
sí.
cuartos eran entidades totalmente
Sí,
separadas, de
sí,
hecho estaban divididas por esos loadings de las puertas que eran
Sabía.
clásicos. Hasta yo les encontraba disfrute, tipo los extrañé un poco. Pero bueno, ahora los zombies te pueden perseguir de cuarto a cuarto. De hecho, otro detalle espectacular es que cuando un zombie lo dejas hecho mierda, lo encontrás igual de hecho mierda. Y no solo eso, sino que cuando pasás por una habitación en donde mataste a un zombie al principio del videojuego, sigue el cadáver ahí
Sí.
tirado.
Y es más, por ahí se levanta si no lo mataste bien matado.
Bueno, acá hay otra pregunta. En hardcore se pueden llegar a levantar dos veces.
No, acá se levanta una.
No solo se bancaban a veces 8 tiros en la cabeza, que encima eran re difíciles por lo que dijimos que se movían erráticamente, sino que se podía llegar a levantar
Dos veces.
dos veces, a veces en un cuarto donde habían 3 zombies, cada
Sí.
uno de los 3 se levantaban 2 veces y era como, basta, boludo. Y encima es aleatorio, porque después en otra vida no pasaba, ¿viste?
Bueno, ahí tenés que tener esa técnica que dijo Jess, la de el cuchi al piso, de cuando
Sí.
está el zombie en el piso, cha, 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 hasta que está
Cuando
muerto.
tenías,
Hasta que no
porque.
tiene cuerpo, ¿viste?
Claro, hasta
Ya
que.
es tanto que no queda
Eso es
nada.
algo que creo que es lo que más me gustó de este juego. El gore del juego está buenísimo.
Sí.
La
Eso iba a
mecánica esa
decir
de que le
también.
pegas un
Sí.
cuchillazo y se le corta en serio, le puedes cortar un brazo. Cuando le pegas un escopetazo se le explota la cara. Un tiro le deforma la parte donde pegas el tiro. Está
Sí,
buenísimo eso.
es espectacular. Probablemente sea una de las cosas mejor logradas del juego, ¿eh?
Lejos.
Porque me ha pasado veces, por ejemplo, de. Bueno, otro truco con Leon, que es una de las razones por las cuales sentí que Leon fue un poco más fácil, es que con la shotgun, si a los zombies les pegas en la cabeza de cerca, se les explota la cabeza. Casi con, te diría, un 100%
Sí, de
de
efectividad.
efectividad. Con Clear, eso pasa con las granadas, pero con Leon te encontrás 60 shotgun shells a través del juego. Con Clear deben haber 20 granadas.
Bueno, en normal hay como 700 millones de granadas. Hay un
Ah.
momento que tenía como 3 espacios ocupados por
Bueno,
granadas.
estoy seguro de que eso debe cambiar también porque hubo momentos en donde ni siquiera tenía municiones de balas, boludo. Fue una cosa de locos
No,
jugar
igual
en
yo también,
hardcore.
al menos me quedé sin municiones, pero bueno, en hardcore es obviamente
Bueno, pero
muchísimo
vos
más
dijiste
difícil.
que. Vos me habías dicho que con Clear mataste todo.
Sí.
Yo, si hubiese matado todo, no podía terminar el
No,
juego.
tal cual.
Claro. Y está bueno eso igual.
Eso, a mí, por eso, de nuevo, la sufrí, pero. Bueno, es esta clase. Es
Justificado.
masoquismo. O sea, fue ese sufrimiento que pude disfrutar muchísimo. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que hubo un par de veces en donde se ve que le pifié por unos pocos grados. Entonces, los shells del shotgun. Le dieron, pero no le dieron la parte central, sino al costado, y de repente tenés un zombie persiguiéndote que le
Sí,
está por morder la cabeza sin piel.
con toda cada
Sí.
partida está
Es
buenísimo.
espectacular. Son esa clase de cosas que medio los que jugamos videojuegos somos medio sociópatas porque estamos acostumbrados a festejar esas cosas, ¿viste?
Es que
Desde el
tengo.
Mortal Kombat, ¿viste? Desde la Fatality decís, pero ¿viste lo bueno que está cuando le sacás la columna vertebral?
Pasa que tecnológicamente a mí me sorprendió. Es eso. Pocos juegos
Es
vos le
espectacular.
pegas un cuchillazo y se marca la hoja que le pasa por
Sí,
el
es
cuerpo.
espectacular. Y de nuevo, funciona a nivel gameplay que estos zombies, especialmente los que por ahí dejás heridos pero no podés matar por falta de municiones, qué sé yo, terminan teniendo una historia, incluso cuando están muertos, ¿sabés? Pasás por octava vez en ese pasillo en donde ves ese zombie tirado y decís, cierto, este zombie me costó un huevo
Sí.
matarlo.
Es más, hay uno que a mí me da mucha gracia porque viste que hay uno con León que es como que lo está pisando una puerta y lo tratás
Ah,
de
sí.
tirar y se parte a la
Y
mitad
después
sí. Y siempre se
con.
vuelve zombie
Claro.
con Claire, está hecho zombie. Entonces siempre me da mucha gracia que lo pasó. Yo no lo maté porque pasaba y hacía como ¡ay! Levantaba los bracitos
Bueno,
y me
yo
da
al
mucha
revés. Yo
gracia.
me encontré primero con Claire. ¿Ves? Hay
Claro.
ciertas cosas que son del run y ciertas cosas que son de la historia
Sí.
que le toca a cada personaje. Pero con respecto a algo que habías dicho antes del Tyrant, sí, me pareció una idea fantástica. Los primeros momentos en donde el Tyrant abre la puerta, mira que estás, se agacha y pasa, es como. ¿Te acordás de.
Del el PTSD.
Claro, no sé, te sentís como un cavernícola, ¿viste? Que está siendo acechado por un depredador. O sea, como que volvés a los miedos primitivos de. Pero hay detalles que están buenísimos. Lo de las pisadas, seguramente todos
Sí,
perdimos
sí.
muchos minutos escuchando las pisadas y tratando de entender, ¿están más lejos o están más cerca?
Sí, sí. Lejos, así que la música también que cambie un poquito es como no.
Sí.
Y
Sí.
el pasatiempo de tratar de dispararle al sombrero.
Bueno, yo me gané el trofeo de
Sí,
eso.
obvio.
Pero recién con Leon, o sea, en mi segundo run.
Ah,
En el
yo era el
primero no me
primero.
animé. En el primero era como realmente lo temía. Pero
Pasa
me
que.
pareció, la verdad que me pareció muy bueno. Me decepciona un poco, más considerando que mi primer run fue con Claire y lo vi morir. Me decepcionó muchísimo todas las apariciones que hubo en el segundo run de
Claro.
Leon. Pero qué sé yo, es un detalle a esta altura.
Bueno, no sé cuál es su parte favorita del juego, pero yo lo que más disfruté lejos fue la primera hora con León, o sea, la primera hora de mi primer playthrough. Pues ese momento que es todo oscuro, tenés una pistolita pedorra, entonces vas despacito, cada ruido estás atento, frenás, mirás, das 2 pasos, mirás, pones la linterna con la pistola, seguís, y ¡pa! Y te asustás de cualquier cosa. Es ese momento que para mí es lo mejor del juego, que justamente siento que mientras más jugás, más te pierde esa sensación de terror y de estar dentro de esta atmósfera horrenda.
Puede ser porque no lo jugaste en hardcore,
Puede
porque
ser que no sea porque no lo jugué en
en
hardcore.
hardcore es desafiante de principio a fin. A mí, otra cosa propia de haberlo jugado en hardcore que me pasó es que tuve que hacer algo que no hacía desde hace muchísimo tiempo, que es grabar en distintos slots.
Claro.
Mi primera hora llegué a un punto en donde no tenía prácticamente municiones y había gastado todos los ink ribbons que tenía a ese punto y tuve que empezar de nuevo.
Oh.
Y cuando empecé de nuevo, cada vez que grabé, grababa en un slot diferente. Igualmente, como ya sabía más o menos la exigencia del juego, terminé no usando esos distintos slots. Pero tuve que hacer un montón de cosas que ya dejé de hacer porque, se quiera o no, los juegos son más fáciles ahora. O por lo menos más accesibles, no sé cómo decirlo.
Yo creo que son menos...
¿Frustrantes?
No, mal hechos.
Es que es discutible. Hay ciertas cosas que son por las limitaciones tecnológicas y...
Menos precarios, esa es la palabra.
No sé, algunas cosas caen en eso. Otras me parece que se pierden y que realmente, qué sé yo, en juegos tipo los de Naughty Dog, cuando llegas a un momento presentado por una cutscene espectacular en la que terminás colgado de un helicóptero y te pegan un tiro. Y empezás desde el momento que estás colgado del helicóptero, es súper anticlimático. Creo que hubiera preferido perder un poco de mi tiempo y ver la cutscene de nuevo y sentir que llegaste a esa situación donde tenés que pegar el tiro final ganadamente. ¿Entendés? Esos autosaves en el medio de momentos me parece que arruinan el ritmo. Pero esas decisiones se toman para que sea más accesible y para que no sientas que el juego te está haciendo perder el tiempo. Entonces,
te va a encantar From Software.
La verdad que puede ser.
Creo que es un camino de vida, te va a encantar.
Y para hablar de una parte que casi no hablamos, que no sé si es mi favorita, pero la verdad que me gustó muchísimo... Está muy bueno todo tu recorrido por los laboratorios de Umbrella, me parece. Particularmente el lugar de las plantas. Esos bichos.
Sí, esos bichos de mierda.
Bueno,
además con Claire no tenés formas fáciles de matarlos.
No tenés cómo.
Porque tenés con prender los fuegos con el lanzagranadas, pero la munición de fuego del lanzagranadas es re limitada.
Sí.
Re limitada.
Sí, tenés la ácida que no...
Yo tuve que pasarlos de largo. Ahora con Leon los maté a todos porque tenía lanzallamas.
Tampoco los maté a todos porque también preferí pasarlos de largo.
Claro. Por eso
y ahora
lanzallamas.
Claro. No, el lanzallamas...
Hay que ser económico en la vida.
O sea, de nuevo, recuerden, cuando ustedes en el segundo run les sorprendió el lanzagranadas lo poderoso que era, a mí me sorprendió el lanzallamas porque a mí me había... O sea, yo había parido pasar por esos bichos de plantas que, de hecho, hasta el run de Leon pensaba que se levantaban infinitamente.
Claro,
y resulta que se levantan dos veces. Entonces, con Leon, como era más barato, entre comillas, quemarlos, o sea, hice el cálculo de que para que se caigan tenías que gastar 30 de lanzallamas. Y el lanzallamas, cada vez que agarrabas un tanque, era de 400.
Sí.
Lo podía matar a todos, tranquilamente.
Qué linda arma es el lanzallamas.
La verdad que sí.
Esa sí es bien de la cosa.
Es otra de esas cosas que están súper bien animadas,
sí,
diseñadas, las llamas.
De los juegos más lindos que hay en un juego.
Que en un juego, tal cual, que es una de esas cosas que normalmente no funcionan, ¿viste?
No.
Pero todo ese momento del jardín botánico, como se quiera llamar, particularmente con Claire, que lo recontra tuve que parir, no solo por eso, no sé si se acuerdan el momento en el lugar donde está el premio ese, que
sí,
hay un momento que das un paso en falso, caen dos lickers, tres zombies,
sí, no,
no, se levantan zombies. Sí.
A ver, yo maté a los zombies antes, así que ese miedo no lo tuve, pero el tema fue ese de matar. Sí.
A mí con la primer playthrough con León hicieron...
Bueno, yo fue uno de los pocos momentos en los que tuve que matar lickers en el de Clear porque no quedaba otra.
Claro.
Y tuve que desperdiciar mis preciadas granadas que siempre las estaba ahorrando. Era como un ahorro que quería usar para el próximo Resident Evil. ¿Viste? Quería que se pueda pasar. Lo terminé usando todo, pero yo...
Sí.
Yo tenía esa ilusión de que estoy teniendo tanto cuidado que me va a pasar de nuevo lo que me pasa siempre. Que me sobra un montón de cosas que no uso y al final,
no,
menos mal que lo hice.
Te gasta. Es más, te quedaste corto.
Una pelea que no me gustó para nada, que puede ser que sea porque hardcore, básicamente, fue el Stage 2 del G-Virus. Que es ese que tenés que joder con el container.
Es medio paja.
Porque es muy limitado el espacio.
Es muy... simple, o sea, me imagino que en hardcore debe ser muy paja, pero una vez que entendés lo que tenés que hacer es como, bueno, pum pum, botón.
Para mí esa segunda pelea fue bastante básico, venías de peleas en las que tenías que hacer más cosas, y si bien acá, mientras más ammo le metías encima al tipo, más fácil era y solamente le tirabas el container una vez en lugar de dos. De todas formas, me pareció como de resolución muy simple. Lo que sí te generaba miedo y ansiedad y nerviosismo capaz era...
El espacio reducido
que tenías.
Para comerte el container.
Eso también.
Como lo he hecho.
Me ha pasado.
A mí me hizo comer el container como 5 veces de nuevo. Capaz el timing en hardcore está justamente más ajustado para hincharte las pelotas. Porque me pasaba que lo dejaba tontado. Iba a tocar el botón y daba el tiempo justo para que se levante. Y o me quede encerrado con él. porque después tenés que esperar para sacar el container, o por esquivarlo me comía el container.
Igual es una de esas muertes que me divertía mucho, porque era como ¡pum! Y salía disparado.
La primera vez sí, pero yo perdí como 5 veces ahí, ¿entendés?
Bueno, hay que tomarse las cosas con soda.
No, no, yo lo recontra disfruté. Pero disfruté... O sea, puedo decir que lo disfruté con momentos de mucha frustración.
Sí.
Ese fue uno de los momentos que más me frustró, por eso lo quería decir.
Una de las cosas que me gustó también de esta nueva interpretación del videojuego es que Leon en el original era muy machote. En este me parece que tiene una personalidad más bajada a tierra, un poco más, no sé si no es dulce, pero mucho más normal capaz, inclusive en sus interacciones con Claire.
Más aniñado por ahí, más
Y él era
joven.
Es joven, claro, así que es como que va por ese
es
lado
que
en cada cutscene.
El 2 original es de una época en donde hombre protagonista de videojuegos sí o sí tenía que ser Rambo. Chris Redfield.
Claro,
sí,
que Chris es ese chabón tan fuerte que le pega puñetazos a una piedra.
Claro.
Y está bueno. Y es más, sí. León en el 4 también es el tipo sombrío, fachero. Y acá está, me gustó mucho que sea un pibito.
Sí, me gustó un montón la caracterización de él, sobre todo. Lo único de, bueno, al final fue muy, yo creo, un guiño a los fans que se imaginan esa historia de amor entre Claire y León. De salir con Sherry y si me adoptan y si hacemos una familia entre los tres.
A mí me pareció simpático. Aparte está, me gustó el detalle de que empieza con un camionero amenazador y uno que les hace fuck you. Qué sé yo, es una pavadita. Pero de nuevo, para mí sigue la línea de película clase B,
sí,
que tiene un
claro,
final.
Que es lo que menos importa.
Que es lo que menos importa. Algo que siempre me causó gracia de esta clase de juegos que me pasó con el Metal Gear Solid y con los Resident Evil que jugaba en la época que les decía antes, es muy divertido cuando terminas uno de estos juegos y te sentís como que sobreviviste una odisea.
Sí.
Y de repente, después de los créditos, aparece esa página que te dice tac, horas, veces que perdiste,
sí,
veces
sí,
que grabaste, rank Z, ¿viste?
Sí. ¿Qué rank sacaste vos?
Creo que saqué COD, porque a duras penas lo pasé, boludo.
Claro, en
los dos. Yo usé todos los Ink Ribbons que habían, por ejemplo, de nuevo no me quedó ninguna munición, más de 10 horas seguramente, no mucho más,
no,
pero tipo 12 horas.
Igual lo único que importa para el rank es el tiempo.
¿Ah, sí?
Por lo menos para conseguir el S. Yo igual saqué también el C, porque bueno, estuve 10 horas y mira, sacamos el mismo, tuvimos el mismo tiempo. ¿Vos qué sacaste?
Pero
B,
yo
estaba
en hardcore.
Yo saqué con B.
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 Igual. Y lo jugaste más rápido.
Está bien, unos piolas de ustedes.
Sí, pero vos sos eficiente. Pasa que vos sos de otra generación. Sos una generación más eficiente.
Yo Jess, no tengo ni idea de cómo hiciste para sacar otras 5 horas de cada uno de esas playthroughs. Me
es que para mí es eso. Para mí no lo saboreaste. En Kingdom Hearts nos pasó lo mismo. Vos estuviste, no sé, 50 horas y yo estuve 100.
Pero justamente hay algo mal ahí, porque yo Kingdom Hearts lo platiné. O sea que tengo todo para tener. ¿Cómo haces para sacar el doble de tiempo que yo?
¿Cómo haces para
cosas?
Sacar la mitad? O sea, no sé, pasaste un cheat para pasar las peleas de una.
O por ahí uno es piola y otro no.
Bueno.
Hablando de ser piolas, ¿jugaste los niveles bonuses?
Me estás preguntando a mí. Jugué bastante, tipo estuve una hora, ya cuando este fin de semana se empezaba a transformar en una pesadilla. O sea, cuando ya me empezaba a cansar Resident Evil, probé el de Fourth Survivor con ganas de pasarlo, porque aparte hay un trofeo relacionado. Y se me hizo muy frustrante.
Sí.
Está lleno de habitaciones en donde llegás y hay 8 zombies. Mucha más cantidad que la que te encontrás, viste, en el juego común y no sé, no me enganchó. Tal vez lo vuelva a jugar para terminarlo.
A mí igual me parecieron lindos guiños que tengas los mods de Force Survivor y que encima si vos lo pasás tenés acceso, que no lo logré yo, a jugar con el Tofu.
Al Tofu.
Porque son lindos guiños a quien viene del original.
Es tal cual, era parte del original. Creo que era una segunda versión del original lo que venía con Force Survivor y con ese Unlockable. Los Unlockables.
Tenías que conseguir una serie de requisitos que, bueno, ahora no
se ven.
Sí, eran re difíciles. Y si lo
es que los Unlockables en la época de PlayStation 1 eran típicos. En el Metal Gear Solid, el Resident Evil, si pasabas cumpliendo ciertos parámetros, tenías después, bueno, en el Metal Gear Solid una bandana que te daba munición infinita. Así que, bueno, esto es el Resident Evil
2 Remake.
La remake del Resident Evil 2. Pero aprovechamos para hablar del Resident Evil en general, que es algo que tenía ganas de hacer en este, en esta oportunidad, y me parece que lo hicimos, le hicimos honor. La verdad que me gustaría, no sé si jugar el 0 y el 1 o esperar a ver si hacen más remakes.
Se dice que va a salir, que es muy posible que ahora se metan con la remake del 3.
Claro, ellos porque dijeron... el 3 pasaba en simultáneo, la primera mitad del 3 pasaba antes del Resident Evil 2, o sea, antes de que Leon llegue a la comisaría, y la segunda mitad del 3 pasaba después, y de hecho pasabas, en un momento pasabas por una sección de la comisaría, estaba buenísimo.
Sí, el Némesis.
Y
sí.
Némesis te estaba persiguiendo, que vendría a ser como el Tyrant que te persigue acá, pero
más monstruoso.
Más monstruoso y deforme. Sí, es cierto, el 13 sería bueno que lo haga el remake.
Capcom dijo, si hay interés, lo hacemos. Y creo que quedó muy demostrado con el 2 que el interés sobra.
Sí, yo lo que quisiera ver por ahí es más Resident Evil como el 7. No tantos remakes y no Resident Evil como el 5 y el 6, sino que vuelvan a ser buenos juegos de terror.
Lo que tiene el 7 es que no se parece ni al 4, 5 y 6, ni tampoco a los originales.
Claro,
es una cosa nueva.
Y está bueno.
De hecho, es más parecido a la clase de juegos de terror en primera persona que se pusieron de moda.
Sí, con el Amnesia.
Con el Amnesia y sus derivados. La verdad que el 7 me quedé con muchas ganas de jugarlo y yo la tiro acá. Podríamos hacerle un podcast tardío en algún momento porque sigue siendo nuevo. Tiene un año, creo. ¿Dos años?
Creo que sí.
Y además, en su momento no lo compré porque me tienta muchísimo jugarlo con un casco de realidad virtual. Si alguna vez tengo...
Es tremendo. Yo lo probé en VR. Es tremendo. Mucho miedo. Pero bueno, yo soy muy miedosa.
Claro. No, bueno. Yo
soy
tipo,
un cagón, no lo pienso hacer.
Yo estoy pensándolo porque quiero sentir el miedo. ¿Entendés? De nuevo, ese masoquismo que te da... Bueno, se podría decir que Resident Evil, por lo menos como lo jugué yo, juntó dos tipos de masoquismo diferentes. El masoquismo de ver una película de terror o de cualquier cosa de terror que te da miedo. Y el masoquismo de jugar algo muy, muy difícil y frustrante. Pero bueno, este es nuestro podcast sobre el Resident Evil 2 Remake, como se le está diciendo. Espero que hayan disfrutado de escucharlo tanto como nosotros disfrutamos de grabarlo. Esto fue Presione Cualquier Botón para continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Jess Roth.
Nos escuchamos el próximo nivel.